Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Llamada de Cthulhu. Hoy tenemos un episodio muy especial, tan especial que no voy a mirar la restricción de tiempo. Redoble de tambores.
Eso, yo tengo preparadas aquí las toallitas para ir secando el sudor y esas cosas.
Sí,
y ya
sí, del sufrimiento de tener que hacer el programa más largo, porque más corto no creo que nos salga. Bueno, ¿qué pretendemos hacer hoy? Vamos a hacer las reglas, el núcleo, el corpus de reglas básico de La Llamada de Cthulhu. Es un capítulo central que en el libro empieza en la página 84 y es el capítulo 5, el sistema de juego. Vamos a repasar todas las reglas y creíamos que, bueno, que dividir este capítulo en dos, no creo que de para tres, pues no tiene mucho sentido, ¿no? El que quiera escuchar cómo funciona La Llamada de Cthulhu, pues que lo pueda escuchar en este capítulo.
De una sola vez.
Sí, de una sola vez. Como pretendemos que sea un capítulo un poco atemporal, pues no vamos a hacer mucho spam de nuestros productos, pero deciros que somos Shadowlands Ediciones, que hacemos aventuras y juegos de rol, aventuras para horror lovecraftiano, aventuras para Dungeons and Dragons y, bueno, pues juegos de autor y otras cosas. Entonces, vamos a empezar.
Sí, antes de que acabes. Uh-huh. Deciros que se encuentran en las tiendas que tengáis rol accesible. Si no están en los escaparates, pues pedirlos a vuestro tendero.
Sí,
no solo, no solo en nuestra página web.
Sí, tenemos la página web donde se pueden comprar, pero lo mejor o la mejor manera de la que nos podéis apoyar, bueno, si nos podéis comprar nosotros, está claro, pero ir a la tienda habitual, si no compráis por internet, y pedirle nuestros productos, pues nos ayuda muchísimo a que los mismos tenderos, las mismas tiendas, pidan el producto a la distribuidora y vaya saliendo y podamos seguir haciendo estos trabajos de nuestra afición preferida. Y bueno, ya, basta ya, vamos a meternos en harina con La Llamada de Cthulhu, con las reglas. Y
sí, empezamos con la decisión del guardián es inapelable.
Me parece bien, creo que se va a quedar como título del podcast. Sí, efectivamente. A ver, en el capítulo detallan las reglas del juego de La Llamada de Cthulhu. A ver, las reglas están para, digamos, garantizar, yo creo que eso es muy categórico, creo que se intenta garantizar la imparcialidad y el equilibrio. No es que garanticen, porque es imposible, no, serán demasiadas situaciones distintas. Dice, también vamos a resolver los conflictos y desafíos que aparecerán durante las partidas y en el juego. Con lo cual, es un sistema de reglas bastante detallado, ¿vale?
Sí.
Aquí vemos el tema de las tiradas y el núcleo de reglas, pero luego ya vamos a ir viendo en otros capítulos, pues combate, hemos visto cómo se hace un investigador. Todos son reglas, estamos con el libro del guardián, con lo cual todos son reglas, pero en este capítulo además están imbrincadas un poco con consejos para el guardián. Como por ejemplo, lo vemos más adelante, pero como por ejemplo, cómo decir los riesgos que corren los jugadores al fallar una tirada. Parece que nos están sugiriendo que digamos que se juega un jugador, claro, a la hora de tirar y fallar la tirada, sobre todo, porque si lo consigue está claro que mola. Entonces, como decía Joaquín, la decisión del guardián es inapelable.
Esto es para los momentos en los cuales pueda surgir algún debate, algo que las reglas no quede claro. El libro, en principio, ha detallado bien las reglas y no tiene por qué salir nada extraño, pero en algún momento puede surgir algún debate o alguna regla que digas, ostras, pues no está del todo clara. Entonces, entre todos, pues, y con consenso se puede llegar
a cualquier acuerdo,
pero el guardián tiene siempre la última decisión.
Nosotros ya llevamos jugando algún tiempo y creemos que la mejor decisión que se puede tomar es que cuando no haya manera de ponerse de acuerdo, y eso es, pues yo qué sé, no diré discusión, pero sí un debate que dure más de 3 minutos o de 5 minutos, claro, no alarguéis la partida innecesariamente, porque es que se enrocan las posiciones y es muy difícil que...
Y es que si lo piensas bien, el guardián conoce la aventura, o sea, sabe realmente lo que es necesario en ese momento.
Entonces, pues eso, es un título o una frase muy, muy, muy lapidaria, pero que nos aconsejan que sigamos y nosotros también, desde aquí, desde Charlas, desde Shadowland también. Si tenéis alguna duda, pues oye, que el guardián pues pueda decidir y tirar para adelante la tirada, ¿vale? Bueno, ¿cuándo vamos a hacer una tirada en La Llamada de Cthulhu?
El libro también nos dice, nos empieza diciendo que no es necesario hacer tiradas. Uh-huh. Mientras los jugadores vayan diciendo lo que hacen y el máster pues también vaya explicando las escenas y diciendo qué hacen los personajes no jugadores, uh-huh, y nadie tenga ninguna duda de nada y nadie se discuta lo que está sucediendo, pues no hace falta tirar para nada. No sé si lo entendéis.
Yo creo que, a ver, no hay necesidad de tirar los dados para, claro, cualquier cosa. Uh-huh. Pero sí,
a ver,
cuando hay alguna posibilidad de fallo. Eso es lo que yo tenía entendido siempre.
Sí, pero por ejemplo, si el personaje, mi personaje se levanta y va al trabajo en coche, no hace falta nada tirar. ¿Por qué? Porque sabe conducir.
Sí, claro,
porque,
si te refieres, ¿vale?, a eso, sí. El tema
mientras
es...
Uh-huh. Todo sea normal y todos estemos de acuerdo en lo que sucede,
vale,
no hace falta,
yo creo que falta el matiz ese de mientras todo sea normal, porque claro, cuando, uh-huh, cuando la historia ha alcanzado un momento de tensión y requiere un desenlace y no estás, claro, muy seguro de lo que va a pasar...
Claro, es que ya no estás seguro de lo que va a pasar.
Vale, eso pero es... requiere la explicación esa de si, bueno, estáis seguro de lo que va a pasar o es razonable,
claro,
y no hay posibilidad, o la posibilidad también es ínfima de que se falle, pues no, uh-huh, hace falta tirar, estoy totalmente de acuerdo.
También dice, si el personaje jugador os está explicando por qué no hay los libros en la biblioteca, porque han desaparecido, y vosotros os lo creéis, y no dudáis de ese personaje no jugador que está interpretado por el guardián, uh-huh, tampoco hace falta tirar para nada.
Sí. En realidad es un conflicto entre los personajes, uh-huh, o entre los, claro, o entre los jugadores y el máster y eso. Entonces sí que la resolución del conflicto pues pasa por las reglas y por hacer una tirada. Uh-huh. Así que se tiraría y ya tenemos el desenlace. Yo creo que además le viene muy bien, porque la historia entonces coge derroteros que nadie ha previsto, ni siquiera el guardián, ni el diseñador de la, claro, partida, ni nada por el estilo. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué es una tirada de habilidad? O cómo usamos o cuándo usamos las tiradas, cuándo no, sino qué es una tirada de la habilidad. La palabra, que dicen las reglas, que la palabra tirada, ¿vale?, se utiliza directamente con la habilidad o con la característica que hay que utilizar, ¿vale? Exacto. Entonces, ajá, es tirada de trepar, tirada de cordura, que es la mejor frase que se puede decir en un juego de rol.
De Tino.
Y de cualquier otro. Tirada de cordura. Y ya todos, hostia, cordura. Entonces, tiene que ir acompañado de eso, de una habilidad o de una característica. Uh-huh. Ya hemos hablado un montón de las habilidades, aquí sí que ya las conocéis. Y claro, son tiradas de habilidad con estableciendo o donde el guardián va a establecer, nos saltamos un poco algo más de lo que dice en el libro, pero aquí va a establecer un nivel de dificultad. Las dificultades en la llamada de Chulu son tres. Dificultad normal, uh-huh, dificultad difícil... Y sí, dificultad extrema.
Sí.
¿Vale? Entonces, la dificultad normal va a ser el nivel de la habilidad, va a ser sacar un resultado en un dado de 100 igual al nivel de la habilidad o inferior. ¿Vale? La dificultad difícil va a ser sacar en un dado la mitad del nivel de la habilidad o característica o inferior. Y la dificultad extrema va a ser una quinta parte del valor de la habilidad o de la característica.
Sí, la habilidad que tenga el personaje.
Efectivamente. Entonces, otra cosa. En el juego hay éxitos o hay fracasos. No hay, si he conseguido un éxito extremo, lo hago mejor que si no lo he conseguido. ¿Vale? Si se requiere una tirada extrema y se consigue, se consigue. Si se consigue, o sea, si no se consigue, si es superior al quinto de la tirada de habilidad o de la habilidad o de la característica, no se consigue. ¿Vale? Nosotros hemos jugado de muchas otras maneras y muchas, sí, veces los masters dicen, bueno, pues como has tenido una tirada extrema o un nivel de dificultad extremo, siempre se tiende a decir que la habilidad, o sea, que la acción se ha conseguido de una mejor manera. Y sí, no es así. Por lo menos en el libro deja claro que estableces el nivel de dificultad y que hay éxitos o que hay fracasos, ¿vale? Solo hay dos resultados posibles, ¿vale? Así que, bueno, el nivel de, como dice aquí, las distintas divisiones del valor de una habilidad, una quinta parte, la mitad o el completo, no son equivalentes a graduaciones de éxito, uh-huh, ¿vale?
Exacto.
Así que, bueno, esto que lo tengáis claro. De todas formas, pues bueno, como siempre, una de las reglas de oro, aparte de que la decisión del guardián es inapelable, hay otra Que es que si no te gusta alguna de las reglas en un juego de rol, pues tú puedas hacer todo lo tuyo y poder cambiar las reglas como, claro, como quieras. ¿Vale? Uh-huh. Y a mí me parece estupendamente, no le veo ningún problema. Muy bien, pues un éxito es cuando el jugador consigue pasar esa dificultad, o sea, hacer lo que quería hacer. ¿Vale? Sí. Y un fracaso es cuando anunció el jugador un objetivo y no consiguió llevarlo a cabo.
A partir de ahí tenemos la oportunidad de volver a repetir.
Sí, pero antes, Joaquín, decir que el guardián es el que va a decir las consecuencias del fracaso en este juego.
Vale.
Hay otros juegos donde los jugadores pues pueden meterse un poco en la narración y pueden decir si lo que le pasa a su personaje o no. Uh-huh. En este no. Más adelante, creo que viene en el libro, que el guardián ha de decir o va a decir a los jugadores cuáles son las consecuencias de este fracaso. Pero que sepáis en este momento que si se produce un fracaso, pues el guardián va a decir lo que ocurre. ¿Vale?
Sí.
Y como decías tú, ¿no?
Ya... Sí, a partir de ahí puedes intentar forzar la tirada. ¿Vale?
Cuando has tenido un fracaso, claro.
Cuando has fallado o has fracasado, puedes intentar forzar la tirada. Y debes decir cómo intentas forzar la tirada. Pues no sé, pues busco a alguien que me ayude, busco, gasto más tiempo en intentar forzar la cerradura, pero el guardián debe decirte cuáles serán las consecuencias si vuelves a fallar.
Sí, además lo tienes que saber antes de tirar la tirada.
Sí, para hacer que el personaje sepa realmente, o el jugador sepa realmente lo que puede suceder.
A ver, yo lo veo como una simulación de una situación donde estás forzando la situación. Creo que se entiende cuando dices forzar una tirada, no se acaba de entender bien intuitivamente, pero cuando dices forzar una situación, entonces ya forzar una situación significa que vas a hacer algo que no harías en un momento normal.
Ya puede
normal.
Ser peligroso.
Claro, y que puedes tener una consecuencia... Pues bueno, complicada. Entonces, en este juego también, cuando fuerzas una tirada, las consecuencias son bastante complicadas. Claro. O sea, se complican mucho más.
El libro nos recomienda que no sea mortal para acabar la aventura, pero que sí sea durita para, por lo menos, la cordura.
Al final es elevar la apuesta. Entonces, elevar la apuesta siempre tiene que ser mucho más caro que la apuesta inicial. Y claro, si ya con una apuesta inicial, con un fracaso, puedes tener consecuencias, pues... pues con una forzada, con un forzado de una situación, pues puede ser bastante, bastante más complicado.
Vale, en el caso de que tengamos éxito en la segunda tirada, en la tirada forzada, pues todo ocurre con normalidad y no se produce ninguna consecuencia de fracaso. ¿Vale? O sea, si hemos fallado antes, pues no, tampoco sucede nada.
Muy bien, a ver, aquí ya está hablando el libro de la anticipación del fracaso. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué dos motivos tiene el guardián para que anticipe el fracaso o las consecuencias del fracaso a los jugadores? Sí. Uno de ellos, perdón.
Por lo que decíamos en principio, es para que quede claro cuál es el peligro y poder evaluar el riesgo para su personaje.
Y luego, por otro lado, es para que la historia cobre mayor dramatismo. ¿Vale? En realidad viene a ser el mismo.
Sí, para subir la tensión.
¿Vale? Pero es para subir la tensión. Pero claro, sí, el jugador ha de conocer las consecuencias de su fracaso. Y el jugador ha de saber que sus personajes se la llama de chulo, pues no van a ser inmortales.
Es que es un juego mortal.
Sí, es un juego bastante, bastante complicado que un personaje te dure pues muchas sesiones de juego. ¿No? Te puede durar bastantes, pero vamos, está diseñado para que los personajes o mueran o se vuelvan locos y esto es así. Así que bueno, disfrutemos el juego como es y nada, y démosle caña a todo esto de forzar las tiradas y todo eso.
Y es fundamental que Guardián centre en una consecuencia que sea interesante para todos.
Muy bien, a partir de aquí vamos a tocar el tema de las tiradas fallidas, finales repentinos y todo eso. Es bastante fácil esto. Cuando alguien falla una tirada, siempre que sea posible, intentemos evitar un desenlace que ponga fin a la aventura, que sea un final abrupto. ¿Vale? Bueno, a no ser que dramáticamente pues quieras cargarte la aventura y ya está. Y se
acaba. A ver, habrá momentos que saltes desde un rascacielos, pues que el personaje tiene que morir sí o
eso
sí.
Está claro.
Pero claro, hay otros momentos que no es necesario que lo maten. Lo pueden, pues no sé, ser capturado en vez de asesinado, pues no sé, cositas.
Sí, esto nos dice el libro, pues varios truquitos, ¿no? Dice, bueno, pues ponle un contratiempo en lugar de ser una, Uh-huh. Una cosa que acabe con la aventura, ¿no? Que pierda un objeto, la muerte de un aliado, que hagas un trato, en lugar de matar al investigador, pues el enemigo te ofrece un pacto, te ofrece un trato, te ofrece algo que él quiera, uh-huh, o que tú quieras y que, bueno, que podáis pactar.
Si no, el recurrente desmayo, que es muy lovecraftiano, ¿no? Para que sí, se desmaye el personaje y aparezca en otro lugar y en una situación distinta.
Es un buen recurso, pero no sé,
es un poco
tengo muy claro.
Extraño, sí.
No tengo muy claro que nos funcione a nosotros una cosa así. Bueno, pues nada, a partir de aquí también varios personajes implicados, tenemos a varios personajes implicados en una tirada de habilidad, uh-huh, porque de característica es más complicado, porque son características únicas de cada personaje, ¿vale? Uh-huh. El guardián determina en ese momento cuántos personajes pueden llegar a ayudar.
Claro.
Entonces, cada situación va a requerir uno o más éxitos o uno o más fracasos.
Exacto. ¿Vale?
Pone en el libro varios ejemplos. Digo yo uno, Joaquín, y luego tú.
Sí, por ejemplo.
Buscar libros, por ejemplo, en una biblioteca pública, todos los jugadores van a tirar, los que quieran ayudar, claro. Entonces, nada más que uno de ellos tenga éxito, se consigue el encontrar la información que sea necesaria. Pero hay otros ejemplos.
Sí, por ejemplo, forzar una cerradura, solo una persona puede intentar forzar la cerradura, ahí no cabe más gente. Entonces, pues tendrá que hacer la tirada él solo.
Vale, una persona, eso es el caso que no se puede ayudar.
Exacto.
En el caso, por ejemplo, de burlar la vigilancia, o sea, nos ponen, para que nos entendamos, se ponen un montón de ejemplos en el libro, uh-huh, pero es que ese criterio del guardián, si la ayuda va a ser necesaria, o sea, si vas a necesitar que uno solo pase la tirada o que sean varios. Por ejemplo, en burlar la vigilancia de un guardia, todos deben tirar la tirada de habilidad.
Claro.
Y si falla cualquiera de ellos, aunque sea solo uno, pues acabo, no pasa la... Pero claro, yo creo que este ejemplo no está bien puesto en este apartado, porque no es que varios personajes implican... Ah, bueno, claro, sí, no es ayudar exactamente, es si están varios personajes implicados en una sola tirada de habilidad, ¿vale? O sea, uh-huh, que sí, en caso de vigilancia que tengan que usar sigilo, pues si fallas...
Nos ponen varios ejemplos, uh-huh, donde si es necesario que puedan usar varios personajes y si con un éxito es vale o no vale, con un, uh-huh, solo éxito. En el caso que ha explicado Fran, pues claro, con uno que falle, pues ya nos descubren a
claro,
todos.
Claro, pero no es realmente, disculpad que estaba yo equivocado, no es el apartado donde nos explica cómo ayudar a otro investigador a pasar una tirada de habilidad, no, sino que es si están implicados varios personajes.
Por ejemplo, descubrir una pista, si estamos todos en la misma habitación y buscamos todos, con que solo uno pase la tirada, ya pues descubren las pistas.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, aquí pasamos al apartado de límites físicos humanos.
Uh-huh. Bien, nos dice que los investigadores son solo humanos, uh-huh, con lo cual no podrán hacer cosas que superen los límites sobre los límites físicamente posibles, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué significa esto? Vale, cada personaje tiene un nivel de habilidad, uh-huh, ¿vale? Una puntuación en cada habilidad. Pues el límite es sumarle 100 a esa puntuación, a ese valor, uh-huh, ¿vale? Si tenemos...
Pero el límite para enfrentarte, quieres decir, a...
Claro, a una situación, claro. Uh-huh. Por ejemplo, si tenemos fuerza 40, el límite de levantar algo, uh-huh, podrá ser 140. Si vale, supera 140, lo que...
Sí, ya, ni siquiera te puedes enfrentar.
No puedes hacerlo.
No tienes la posibilidad. Exacto. Y además has de sacar una tirada extrema, de dificultad extrema.
Bueno, ya es, depende del, uh-huh, del de eso.
Vale, pues nada, esto claro, ¿cuál es la única manera de superar los límites humanos? Pues hacer equipo. Aquí en este
claro,
caso, pues sí, haces
en
equipo
este caso,
y al final
necesitas
pues
hacer equipo con
los tamaños,
demás,
por ejemplo, de fuerza, o sea, los valores de fuerza o de tamaño, pues todos juntos, pues vas a hacer que tengas, vale, pues eso, más fuerza o más,
¿cómo,
o más tamaño, lo que sea.
¿Cómo se hace? Por ejemplo, nos ponen un ejemplo de que hay una viga de unos 150 de tamaño. Uh-huh. Y tenemos al investigador que tiene una fuerza de 40. Con lo cual, solo podrá levantar un tamaño de 140. Con lo cual, es superior. Uh-huh. Por poquito,
ya
pero
no
es superior. Ya él solo no puede. Entonces vendrá otro investigador con una fuerza de 40 también, uh-huh, y reducirá el tamaño de la viga en 40 y se queda en un tamaño de 110. Uh-huh. Con lo cual, el otro investigador sí que podrá llegar a levantar la viga, uh-huh, porque está en 110 y su máximo es 140. Entonces, a partir de ahí es cuando decidiremos, el guardián decidirá el nivel de dificultad. Bueno, no decidirá, porque los números son los que le marcan. Como es un 110 y supera el valor de 90, la dificultad es extrema.
Muy bien, pues vamos a charlar de los críticos y pifias. Bueno, un resultado crítico en la llamada de Cthulhu es sacar un 0-1 con un dado porcentual de 100. ¿Vale? Siempre que saquemos un 0-1 es un éxito crítico. Esta es la única ocasión donde el éxito va a tener algo más especial de lo que nos proponíamos. Uh-huh. ¿Vale? No cuando sacamos un extremo o un difícil, no, en esta ocasión es la única. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el combate, un éxito crítico significa que el atacante acierta en un punto vulnerable y causa el daño máximo. No hace falta tirar los dados, ni es daño doble como el empalamiento y todo eso. Lo veremos en el combate, pero bueno, lo que está diciendo aquí es que causa el daño máximo del arma, ¿vale? Uh-huh. Y luego tenemos la pifia. La pifia es que algo sale realmente mal, ¿vale? Es algo peor que un simple fracaso.
Sí, pero esto va del 96 al 100.
Sí, tienes más posibilidades de sacar una pifia aquí
que un crítico.
Que de sacar un crítico, ¿vale? Tenerlo en cuenta los masters. Yo he visto muchas tiradas de 0-2, 0-3. ¡Ostras, qué buena tirada! A ver, no está mal, ¿eh? Utilizar ese, no sé si metarroll, pero sí, igual sí que es la palabra. De oye, una tirada tan buena que te voy a dar algo especial. Pero que sepáis que aquí, pues el éxito crítico es con 0-1, ¿vale? Yo creo que son cosas que se deberían decir al principio de las partidas o de las campañas. Oye, tened en cuenta que un 0-2 no es porque puede frustrar a un jugador que le digas que un crítico es un 0-1 y que haya sacado un 0-2 y que espere algún beneficio especial y que no se lo demos, ¿vale? Entonces,
por último, decir que si la tirada de edad necesaria para tener éxito es de 50 o más y se obtiene un 100, en la tirada es cuando ha sucedido la pifia. ¿Vale? Uh-huh. Pero si la tirada de dados necesaria para tener éxito es de 50 o menos, entonces sí que la pifia es del 96 a 100.
Vale, o sea que si somos un poco mejores en la habilidad, solo vamos a tener pifia con un 100. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a por las tiradas de suerte. ¿Vale? La suerte es un valor que la llamada de Cthulhu séptima pues cobra un valor especial. Yo diría que el resto de... ya nos lo diréis vosotros también, que lleváis jugando muchos años. Pero cobra una importancia especial. ¿Cuándo se puede solicitar, cuándo el guardián puede solicitar una tirada de suerte? Cuando hay algo externo, ¿vale? Que al investigador, ¿vale? Cuando se cuestionan las circunstancias externas al investigador. O cuando el azar o la mano caprichosa del destino pues va a intervenir en la historia, ¿vale? Yo he visto también tiradas de suerte cuando, por ejemplo, pues llevo una linterna. Pues va a ser que lo tenías que haber dicho antes y si no, pues venga, tira suerte a ver si se te ha ocurrido en el momento de salir, antes de entrar en esta cueva oscura, húmeda y pestilente, si llevas una linterna o llevas una antorcha o llevas algo así. Vale. Entonces,
también cuando algo malo tenga que suceder, entonces el guardián puede pedir a ver quién tiene peor suerte. Porque bueno, la suerte también tiene un...
sí,
un valor.
De hecho, o sea, eso es una tirada ya grupal de suerte, donde cuando te la pide grupal, tienes que tirar con el jugador que tenga la suerte más baja.
Sí.
Vale. Entonces, guay.
Guay, el porque. Si tenga poquita suerte, pues sabe que le va a caer.
Efectivamente.
Algo encima.
Bueno, tiradas de inteligencia y tiradas de idea. El valor de idea es el mismo que el de inteligencia. Uh-huh. Vale. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para poder resolver un enigma intelectual de cualquier tipo.
Ajá.
¿Vale? Entonces, esta es la de inteligencia. La tirada de idea es distinta a la tirada de inteligencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se pide una tirada de idea? ¿Vale? La va a pedir el jugador, no el guardián. ¿Vale? ¿Para qué? Cuando necesita alguna pista o estén perdidos los
cuando
jugadores.
Cuando no sepan por dónde ir
o
se queden parados, por ejemplo.
Una tirada de idea de este tipo va a servir para reanudar la investigación y no quedarte efectivamente estancado y parado. Lo cual era igual hasta donde yo recuerdo en las otras ediciones de la llamada y a mí me parece estupendamente. Uh-huh. Habrá quien no le guste. Que no le guste nada, que le resuelvan las cosas, pero claro, lo que no puede ser es que se quede estancada una partida. Pero bueno, yo me acuerdo un vídeo también de Albert Estrada para cuando hablaba de los jugadores y tal, decir, ostras, cometí un error. No, cuando hablaba de ser bueno o mal máster, hablaba de que no se le puede resolver las situaciones a los jugadores. Pero claro, cuando tú llevas ya vuelta, sobre investigación, sobre, venga, otro paseo por la ciudad, vamos a repetir el sitio, ostras.
Estás estancado.
Sí, estás estancado y no puede ser. Entonces, estas tiradas de idea, claro, si a lo mejor si nos ponemos así, pues dices, bueno, pues ni tires idea, que se la dé directamente o que salga un personaje no jugador y que se lo diga. Esto ya, pues, a elección de cada uno. Pero por lo menos el juego te da una mecánica para poder volver a poner en marcha la investigación.
Vale. ¿Vale? El libro nos dice que dependiendo del éxito o el fracaso de la tirada de idea, pues las pistas se obtienen de mejor o bueno, con más facilidad o con algún coste para todos los investigadores.
Eso ya me
investigadores.
Parece mejor. O sea, tú la puedes. O sea, aunque falles la tirada de idea, te van a dar la pista. Pero igual es a coste de que te dé una paliza a algún tío que le hayas interrogado o que hayas tenido algún coste. Y esto también me parece una buena solución, a decir, no te voy a dar la pista gratis. Pues te va a costar. ¿Sabes? Si fallas.
Si has fallado.
Pues nada, sécame un poco el sudor de la frente porque 26 minutos y no vamos a acabar en la media hora. O sea que.
No.
Pero bueno, vamos a darle. Muy bien, luego tenemos la tirada de conocimiento. ¿Vale? ¿Qué es una tirada de conocimiento? Pues los conocimientos que tenga el jugador. ¿Vale? Vamos a tirar y vamos a tirar representando lo que hay. El conocimiento representa lo que hay almacenado en nuestro cerebro. ¿Vale? Sí. Entonces. Se calcula con la educación.
Sí, tendremos que tirar una tirada igual o menor a nuestra educación.
Efectivamente.
Para ver si tenemos éxito.
Claro, por ejemplo, sin haber estudiado química, pues una tirada de conocimientos nos puede permitir saber si es peligroso verter agua sobre ácido sulfúrico. Hasta donde yo recuerdo, sí, ¿eh? O sea que cuidado con lo que hacéis.
Cuidado con lo que hacéis. No es una clase práctica.
No, pero recuerdo que algo así como que salen unos vapores bastante, bastante jodidos, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, la geografía del Tíbet, sin que tengamos una tirada de orientarse, entonces esta de conocimientos nos sirve un poco de comodín para cosas habituales o cosas de cultura general, diría yo. Lo resumiría como cultura general. Lenguas, por ejemplo, identificar un idioma, una lengua sin tener ningún conocimiento, pues también es una tirada de conocimientos.
Ajá.
Así que bueno, como siempre o como casi siempre, pues a discreción del guardián, ¿vale? Estas tiradas. Bueno, pasamos a una cosa que llaman las reglas, tiradas de habilidad enfrentadas.
Por norma general se suelen usar en casos de combate, pero también podemos usarlo en
otros casos.
En otros casos, pero no son tan...
Claro, digamos que es jugador contra jugador, ¿no? Es tirada enfrentada contra un PNJ, que entonces serían las tiradas de habilidad con... Ya vimos que en psicología, por ejemplo, es contra habilidades, contra otras habilidades del PNJ, pero aquí hablamos de jugador contra jugador. Entonces, se van a resolver con grados de éxito, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Pues ambas partes hacen una tirada y se determina el grado de éxito, ¿vale?
Siempre habrá un ganador y un perdedor en estos casos.
Eso es así. Entonces, puede tener seis las tiradas de habilidad o las tiradas de característica. Cuidado que también podemos tirar por característica. Sí. Puedes poner...
También decir, cada personaje elige qué habilidad debe usar. El guardián tiene que dar su beneplácito, pero... Cada personaje puede decir habilidad o característica puede usar. Y el personaje no jugador también lo decidirá el guardián.
Pero no... Bueno, normalmente no es para PNJs. Entonces, es entre jugador y jugador. Entonces, lo que ocurre...
Vale, pues sí.
Lo que ocurre es que cuando se tira por característica, como suelen ser tener un valor superior a las habilidades, pues el otro jugador puede tener la posibilidad de elegir también tirar por característica o por habilidad.
O por habilidad. Es que las características suelen ser más altas.
Entonces, las tiradas enfrentadas no se pueden forzar, ¿vale? Eso para empezar. Y luego tenemos seis tipos de resultados posibles. Vamos a comparar grados de éxito, ¿vale? Entonces, vamos a ver los niveles o los seis resultados posibles, de las tiradas. Una pifia.
Una pifia, el resultado es de 100.
Está claro. Bueno, pues
dependiendo del nivel de dificultad, es de 100, de 96 a 100, como hemos dicho antes.
tenemos una pifia, tenemos el fracaso normal, que es mayor, el resultado de la tirada es mayor que el valor total de la habilidad o la característica del personaje.
¿Vale? El éxito normal es el resultado de la tirada es igual o menor que el valor total de la habilidad o la característica del personaje.
Es un éxito normal. Luego el éxito difícil, que ya sabéis que es la mitad, el valor de la habilidad es la mitad, o sea, la tirada de característica, perdón, que hemos sacado es la mitad del valor de la habilidad. Sí. El éxito extremo, que es una quinta parte del valor de la habilidad. Y el éxito crítico, que es un 1. Estos son los 6 niveles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues comparar nuestra tirada o la tirada de unos personajes con la tirada del otro personaje.
Vale. Un éxito crítico pues supera un éxito extremo. Un éxito extremo supera un éxito difícil. El éxito difícil supera el éxito normal y el éxito normal supera a un fracaso o una pifia.
Vale, o sea que la resolución es bastante fácil, ¿eh? No tiene mucha complicación una vez que lo entiendes. Caso de empate, aquel que tenga el valor más alto de la puntuación de habilidad o característica, pues gana, ¿vale? Si aún así se sigue produciendo un empate,
pues sí.
A volver a tirar, porque sigues forcejeando, eso sí, yo les quitaría resistencia si están peleando, les quitaría, o sea, hay que ponerle consecuencias.
Aquí no hay máster mama.
Nada, hay que ponerle consecuencias para que suba el nivel, la apuesta y el nivel de dramatismo. Así que bueno, estas son las tiradas de habilidad enfrentadas. ¿Vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Dados de bonificación y dados de penalización. Ya nos diréis si lo hemos entendido bien, pero es bastante sencillo. A la hora de tirar... si nosotros justificamos de alguna manera o si la acción que vamos a realizar para el guardián es más fácil o más difícil, vamos a tener dados de bonificación o vamos a tener dados de penalización. Exacto. Solo se va a ayudar o penalizar con uno, con un dado. Entonces, vamos a tirar los dados porcentuales más un dado de decenas extra.
Adicional.
Claro, si es de bonificación, nos vamos a quedar con la decena inferior. Claro. Porque necesitamos tirar tiradas bajitas para pasar la dificultad. Si es penalización, nos vamos a quedar con la tirada del dado de decenas mayor. ¿Vale? La de unidades, en este caso, pues no se tiene en cuenta para nada. ¿Vale? Y nada más, ¿eh? No tiene ninguna historia. A ver, normalmente se hace los niveles de dificultad contra, digamos, dados de bonificación, penalización. ¿Cuándo utilizar una cosa o cuándo utilizar otra? Bueno, pues los niveles de dificultad en realidad es muy sencillo. Es según el criterio del máster, claro. ¿Vale? Hay situaciones donde vamos a tirar más de niveles de dificultad y hay situaciones donde vamos a tirar más de dados de bonificación. Por ejemplo, en las tiradas de habilidad se establece el nivel de dificultad, ¿no? Que decíamos al principio, si tenemos que sacar una tirada pues extrema o lo que sea, pues este es el nivel de dificultad que nos marcará lo más difícil o más fácil. No es, te voy a meter una penalización, no. Esto es para situaciones en las que tienes una cosa favorable o desfavorable. O sea que quizás las tiradas enfrentadas, como dice el libro, tenga más sentido. Si estás atacando desde una posición ventajosa, pues igual sí te dan un dado de bonificación.
Exacto, ¿vale? Pero eso no te resta el nivel de dificultad.
Sí, no se cruzan y se tiene que evitar hacer las dos cosas en la misma tirada. ¿Vale? Entiendo que matemáticamente pues puede ser muy complicado que salgan bien estas historias. Vamos llegando ya al final del capítulo de reglas y aquí vamos a encontrar muchas cosas opcionales, aunque todavía no. Vamos con las tiradas de habilidad combinadas. ¿Qué quiere decir esto? En algunas situaciones vamos a necesitar sacar éxito en dos habilidades distintas.
Bueno, necesitamos usar dos habilidades para tener éxito en lo que queramos hacer. El guardián debe decidir si tenemos que tener éxito en las dos o en una.
Bueno, yo creo, mira, saltas de un barco y tienes que saltar y además, para que no pierdas el conocimiento en el agua, pues nadar, por ejemplo, o bucear.
Sí, saltar entonces, y saltar bien de cabeza.
Entonces yo no pediría los dos éxitos, pero claro, depende de lo que te pase, o a lo mejor son dos tiradas distintas, ¿eh? Y no es el mejor ejemplo. Vale. Pero bueno, que entendáis que en un momento que se dé la situación donde tenga sentido usar dos habilidades, pues eso. Sí. Será criterio de guardián utilizar las dos o pasar una de ellas y ya está.
Se hace solo una tirada. Y el guardián decide si hay que tener éxito en las dos o en una, con una ya es suficiente.
Si tienes un 10% en una de ellas, pues necesitas sacar por debajo de 10. Pero como tengas que tener en dos, a lo mejor las probabilidades ya te bajan y es más complicado. Bueno, las habilidades de charlatanería, encanto, intimidar y persuasión. Los niveles de dificultad.
Estas tiradas.
Vamos a explicar un poquito esto.
Son, no son enfrentadas, pero el nivel de dificultad va en base a la habilidad que tiene el personaje que personaje,
está opuesto a lo que
el opuesto, el adversario, ¿vale? Porque los adversarios también tienen sus niveles, sus valores en sus habilidades. Entonces deberemos buscar, bueno, el guardián deberá buscar el valor de la habilidad enfrentada y de ahí, de ese valor, sacará el nivel de dificultad.
Claro, puedes tener eso, nivel de dificultad normal, ya sabemos, el difícil y el extremo, pero luego hay situaciones en las que no te va a hacer falta ni tirar. Pues, por ejemplo, si un personaje en PNJ, pues le cae igual de bien otro tío al que tú estás intentando pues persuadir, pues al final te va a ayudar. O sea, hay casos en los que no va a hacer falta tirar para nada.
En otros casos, si el personaje no tiene ninguna opinión sobre ti, pues igual el nivel de dificultad no hace falta elevarlo, porque realmente no te conoce y, bueno, te creerá.
O al revés, si se opone rotundamente y es el sectario mayor, pues al final te hará subir el nivel de dificultad, ¿no? Y de tirar una tirada normal, pues va a ser extrema, o sea, va a ser difícil o va a ser extrema.
También También podemos ayudar nuestra causa, pues intentando persuadir o intimidar con algún arma, alguna cosita que llevemos en...
Buscar ventaja de alguna manera, ¿no?
Buscar algún tipo de ventaja.
Muy bien. Llegamos a la fase de la recompensa de la experiencia.
Perdona, antes de de acabar con este párrafo, ¿cómo sacamos el nivel de dificultad? ¿Vale? Viendo la...
Comparando con los otros valores, ¿no?
El valor del adversario, si tiene un valor de 50 o menos, será una tirada de dificultad normal. Si tiene un valor de 50 hasta
75, ¿era 80?
89, es una tirada difícil.
Y si no es extrema.
Y si supera los 90, es una tirada extrema.
Vale, ya lo veíamos con las habilidades.
Sí, cuando, lo hemos ido explicando con las habilidades, pero bueno.
Muy bien, pues ya la recompensa por la experiencia. En la fase de desarrollo del investigador, que suele ser al final de las sesiones, durante la sesión vamos a ir haciendo una marca en las tiradas exitosas, ¿vale? No 20 marcas, sino he tenido un éxito en buscar libros, pues solo me lo marco una vez, ¿vale? Si he tenido 4 éxitos en buscar libros, solo me lo marco una vez igualmente, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tirar al final de la sesión y vamos a tener que la dificultad la marca pues nuestro nivel de conocimiento en esa habilidad. Si tenemos 50% en buscar libros, si sacamos por encima de 50, ¿vale? Vamos a tener la posibilidad de mejorar la puntuación actual. Tiramos un dado de 10 y añadimos, ¿vale?, ese número a la habilidad. Cuanto más conozcamos de algo, más difícil va a ser pues que tengamos,
ir aprendiendo
cosas nuevas, ¿vale? Y luego hay una particularidad que es que cuando tenemos una habilidad al 90% o más y conseguimos subir esa habilidad, vamos a tener dos dados de 6 de puntos a su cordura actual.
Ajá.
Que nos escriba el que ha conseguido esto. Que le vamos a hacer un programa especial y un monumento, ¿no? Porque es complicado.
Muy complicado.
Es complicado, ¿vale? Así que, bueno, en las reglas también está tratando el tema que vamos a pasar un poquito más de puntillas sobre otras actividades durante la fase de desarrollo del investigador, como puede ser pues intentar obtener puntos de cordura pues haciendo autoayuda.
Comprobar su crédito y su estado de finanzas.
Sí, entonces, bueno, por ejemplo, me parece lo de obtener puntos de cordura, que suele ser una cosa pues problemática en el juego. Que es, oye, cuando estás cercano a un aspecto de tu trasfondo que te va a dar, que te va a realizar una autoayuda o te va a realizar un beneficio mental, pues bueno, ahí vas a recuperar un poco de cordura, ya lo trataremos en el tema de cordura. Digamos que este es el corpus de reglas, pero aquí no estamos tratando combate, no estamos tratando cordura, que son pilares también fundamentales de la llamada, ¿vale? Entonces, luego, somos siempre libres de alterar el trasfondo del investigador, siempre que esté justificado dentro de la narración o dentro del...
El guardián tiene que aceptarlo.
Y luego ya viene una cosa que sí que vamos a pasar bastante de puntillas, que son el crédito y los gastos del investigador. Solo decir un par de cosillas. Que seamos un poco consecuentes con lo que hacemos en la campaña o en las partidas, que no vivamos por encima de las posibilidades como jugadores, como investigadores, que sepamos que cuando vamos a un país o viajamos a un país donde hay un nivel de vida inferior al nuestro, vamos a poder vivir por encima de nuestras posibilidades, que el nivel de gasto vamos a tener que más o menos cumplirlo, pero no hace falta apuntar todo lo que gastamos. Exacto. Eso me servirá bastante a mí para la campaña de Lorien Express, de no estar llevando un control sobre el dinero, claro. Que es un poco absurdo. Si tú tienes el dinero necesario para los gastos diarios ir cubriéndolos, pues bueno, pues los vas cubriendo. Que luego que estás superándolo, pues en algún momento te vas a tener que vender una propiedad o que pedir un uh-huh. préstamo sí. y endeudarte y cositas así, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí las reglas hablan un poco del trabajo, del crédito que tiene un investigador, pero no creo que valga la pena meterse demasiado.
Al principio lo hemos ido explicando cuando uh-huh. hemos hablado del crédito, de la habilidad de crédito y el valor que le colocamos. Si somos un clase media, pues no iremos a hoteles de 5 estrellas, por ejemplo, uh-huh. a hospedarnos. Y si vamos, pues iremos una noche o como mucho dos, porque uh-huh. si no, no nos llega.
Muy bien, pues nada, más adelante, o sea, el tema de los contactos, ¿cómo lo regula un poco en el juego? ¿Te puede permitir el guardián que tú te hayas, o sea, que justifiques de alguna manera tener contactos o te puede permitir una tirada, ¿vale? Entonces, bueno, si tienes éxito o no, pues dependerá del contacto que vas a uh-huh. que vas a poder conseguir o la reputación de ese contacto, lo que te pueda ayudar, lo que no te pueda ayudar, ¿vale?
Bueno, nuestro oficio nos dice qué uh-huh. posibles contactos, qué sí. tipo de contactos tenemos.
Sí, hay una ayuda en la guía del investigador también, uh-huh. en todas las profesiones y oficios te está diciendo qué tipo de contacto puedes conseguir. Bueno, solo por lógica, ¿eh? Al final si eres un detective vas a tener a algún tipo sí. de policía o de y ya está. Y si eres de Lampa, pues imaginaos.
Pues los bajos fondos.
A don Vito Corleone a tu servicio. Muy bien, pues nada, ya por acabar tenemos dos o tres cositas. Una es el aprendizaje. Podemos contratar a una persona para que nos ayude a aprender las habilidades, ¿vale? Uh-huh. Y una serie de meses o una serie de tiempo estudiando una habilidad, pues te puede hacer subir la puntuación un dado de 10, ¿vale? Uh-huh. Y vamos, funciona igual que subida de la experiencia, pero necesitas gastar tiempo, ¿eh? En este caso necesitas pasar sí. meses estudiando una disciplina. Yo como guardia, por ejemplo, pues haría que si tienes un nivel muy bajo, pues enseguida estás desarrollándote o estás aprendiendo mucho en esa habilidad. Pero claro, cuando llegas a niveles más altos, claro. pues va a ser más difícil. Luego tienes profesores de renombre y todas estas cositas, ¿vale? El tema de envejecimiento de los personajes. En una campaña larga o una campaña donde tengas estudiado que los personajes vayan a envejecer, va a haber unas variaciones en las tiradas de característica.
Sí, al principio sí. de cuando creamos el personaje ya nos da una pauta, uh-huh. ¿no?
Ya se tienen en cuenta.
Ya sí. se tienen en cuenta. Pero bueno, después cuando va pasando la aventura y van pasando los años...
Si vas cumpliendo años, claro, pues
también.
Vas envejeciendo, como cualquiera de nuestros oyentes sabe, porque... Pero bueno,
sí, al final el tiempo pasa.
La verdad es que no tenéis ni idea porque sois todos súper jóvenes y estáis ahí con nosotros en nuestra quinta de 20, 22 años.
Sí.
Así que sin problema. Sí,
nada.
Bueno, por ejemplo, al cumplir 60 años hay que hacer una tirada de mejora de educación, te va a subir la educación, pero vas a restar 10 puntos a repartir entre fuerza, constitución y destreza. Uh-huh. Si has ido subiendo al personaje, también lo haces a los 50 años y a los 40, con lo cual
claro.
va siendo el personaje tocado por la mano del...
Del tiempo.
Muy bien. Y ahora viene el apartado más, para mí, de los más acertados en esta edición y que lo pone como regla opcional. Yo es que, vamos, es obligatoria en nuestras partidas, que es el sí. tema de gastar suerte. Ya hemos visto para qué se utilizan las tiradas de suerte, cuando los azares del destino pueden hacer que la cosa varíe o que algo suceda en beneficio o en perjuicio de un jugador. Pero... la regla opcional de gastar suerte permite que te gastes puntos de suerte para tener éxito en tiradas de habilidad.
Ajá.
Hay una serie de... bueno, una vez que los gastes se reducen los puntos de suerte, ¿eh? O sea que cuidado con eso, ¿vale? Ahora trataremos el recuperar puntos de suerte, ajá. pero los vamos a perder, ¿vale? Entonces, hay una serie de excepciones. No podemos gastar puntos de suerte en tiradas de suerte, en las mismas tiradas de suerte, uh-huh. en tiradas de cordura o en tirada para determinar la cantidad de puntos de cordura que se pierden. En esas tres cosas no se puede, ¿vale?
Ajá, vale. Los críticos y las pifias siempre y el funcionamiento defectuoso de algún arma, uh-huh. arma de fuego, siempre tienen lugar. Sí. O sea que no
son
podemos evitar una pifia con
son
suerte.
Resultados excepcionales, uh-huh. no podemos evitarlos.
Ni llegar a hacer un crítico, vaya, uh-huh. tampoco.
Vale, entonces durante las partidas, durante una campaña o las partidas, pues la disminución de suerte se producirá cuando la gastamos y la recuperación con la fase de recuperación de suerte, que es básicamente al final de cada sesión de juego, los jugadores tiran una tirada de mejora de suerte, ¿vale? Se tira de la misma manera que las de mejora de habilidad, ¿vale? Uh-huh. Tiras un dado de 100 y si es mayor que la puntuación de suerte, añades un dado de 10, ¿vale? Vale. Y no tiene más, ¿vale?
Bueno, decir también que no podemos marcar la habilidad como que hemos pasado la habilidad para subirla sí, luego, suerte, no. Si hemos usado suerte.
Eso mismo. Así que, bueno, hasta aquí el apartado de reglas, del corpus, digamos, de reglas, sistema de juego, que llaman. Yo creo que el combate está dentro del sistema de juego, ¿vale? Pero me parece bien que separen una cosa de otra. Haremos un programa también especial para en combate. Igual sale más largo, ¿vale? Sí. Pero bueno, vamos a intentar pasar capítulos según programas, porque si no se puede hacer eterno y que dure un poquito más, pues bueno, como excepción ya sabéis que tampoco nos importa, aunque a mí me vaya a dar un
chungo. Pero a vosotros parece que os alegra.
Sí, bueno, igual ha sido un programa algo aburridillo y tal, ya diréis si hemos metido la gamba o hemos hecho alguna cosa incorrecta, pero vamos, no os lo decís y sin ningún problema. Pero vamos, no son reglas demasiado complicadas, ¿vale? Son reglas que son además moldeables. Y mira, yo os quería acabar el programa diciendo que escucharais un vídeo tocho que se llama, de un reseñador que se llama Chema Pamundi. Lo buscáis en YouTube y buscáis séptima edición de La Llamada de Chulu, de Chema Pamundi, tal y como suena, Chema Pamundi. Entonces, hace una reseña de la séptima edición de La Llamada, pone muy bien el libro del Manual del Guardián, no también el Manual del Investigador, pero habla de que las reglas de Chulu están cuando las necesitan y desaparecen cuando no las necesitas. Y yo creo que es un buen resumen de las reglas de La Llamada. A mí me pasa un poco igual. Si tú quieres ser muy narrativo, no, es lo, bueno, quizás lo que decías tú al principio del programa.
Claro.
No vas a necesitarlas si más o menos estáis de acuerdo y si no se va a producir un conflicto o si a todo el mundo le va bien ya ese conflicto. Pero en cuanto necesitas las reglas, están ahí y son de una lógica bastante aplastante. La verdad es que yo... Seguramente, no sé, alguien estará totalmente en desacuerdo, no le gusta el BRP, el sistema porcentual, pero no sé, bajo mi punto de vista, pues es un sistema muy intuitivo y que enseguida coges, y a mí la verdad es que me gusta mucho. Será por costumbre, será porque es La Llamada de Chulu, pero no sé.
No sé.
Pero me parecía muy interesante esa reflexión que hacía Chema Pamundi y vamos, os recomiendo totalmente sus vídeos, que son divertidísimos. Sí. De juegos de mesa en general, pero también toca temas de juegos de rol y son divertidísimos. Bueno, nada más, Joaquín, no sé si tú tienes...
No, agradecer a todos los oyentes que estar ahí y que nos escuchen y que nos sigan. Sí. Y instaros a entrar en el grupo de Telegram, charlas desde Shadowlands. Uh-huh. Ahí estamos todos bastante unidos. Hay un muy buen grupo, un muy buen tono y...
Sí, sí, la verdad
animamos
es que
a entrar allí.
270 personas que estamos allí. No hay un mal gesto, no hay... Así que la verdad es que muy, muy chulo. Muy chulo. O sea que, nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.